Bueno, qué bendición, ¿cierto? Decía aquí nuestra hermana, cómo es de maravilloso Dios y todo ha concordado, ¿no? La oración, ¿cierto? La oración y estamos en el día de la oración, ¿cierto? Bueno, mis hermanos, muy buenos días a todos. El Señor les bendiga. Un feliz santo sábado para todos y cada uno de ustedes. Que la paz de Dios esté con nosotros. Les pido por favor, oremos, vamos a permitir que sea Él guiando nuestra mente y nuestro corazón y pidiendo permiso para abrir su santa palabra. Padre que estás en el cielo, muchas gracias te damos nuevamente por permitirnos estar aquí en tu santo templo. Te suplicamos, Señor, que mores en cada uno de nosotros y estés en este lugar con tu Santo Espíritu y tus santos ángeles. Pedimos permiso, Señor, al abrir tu palabra y guíanos, Señor, que sean tus palabras y no mías. En Jesús, amén. Bueno, mis hermanos, nuevamente muchas gracias. Qué bendición estar aquí el día de hoy, ¿cierto? El Señor ha permitido que estemos aquí nuevamente y por obra de Él, pues nos ha traído con bien. El día de hoy, como decíamos, estamos en el Día Internacional de la Oración y el Ministerio de la Mujer se ha encargado de traer a colación este día. No porque sea pues el Día de la Mujer, ni mucho menos, sino el Día de la Oración. Y exaltamos al que nos permite hacer esto, ¿cierto? Ese puente de comunión entre Él y nosotros es la oración. Bueno, mis hermanos, entonces vamos a abrir la palabra del Señor y vamos al versículo que teníamos el día de hoy. ¿Cuál es? Proverbios 31, 30, así es. Dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura, pero la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Amén. Mis hermanos, a lo largo de la Biblia nosotros podemos encontrar historias de reyes, de profetas, de grandes héroes, ¿cierto? También de personas que tuvieron errores y también se equivocaron. Pero también encontramos algo maravilloso, mujeres que Dios usó para que hicieran milagros, para que realizaran, mostraran valentía, perdón, y realizaran grandes actos que nos pudieran dar ejemplo. También mujeres que sirvieron con amor, mujeres que transformaron su vida por un Cristo amoroso que les llamó. Muchas veces el mundo antiguo tenía la mujer a un lado, no daba valor a la mujer, ¿verdad? Porque era un ser allá despreciado, ¿cierto? Y el hombre era el que tenía prioridad. Pero Dios siempre ha mostrado el corazón de cada una de estas mujeres y Él está dispuesto a hacer de lo sin vida, de lo diminuto, de lo que no tiene importancia, algo valeroso y muy grande. Amén. Así que mis hermanos, el día de hoy presentaré algunas mujeres que vencieron el miedo, que sirvieron con humildad, que cambiaron la historia de vida por fe y que recibieron también en su propia vida y mostraron en él de su vida milagros extraordinarios que solamente Cristo puede hacer. Entonces vamos a ir rápidamente, mis hermanos, y vamos a hacerlo en el libro de Lucas. Lucas 1. 38. Estoy como un poquito disfónica porque la semana estudiantil y académica ha sido ardua. Lucas 1:38. Día de hoy vamos a mostrar cinco mujeres valerosas, cinco mujeres que el Señor usó para mostrar y dar testimonio que mediante ellas podemos aprender bastante. Entonces, la primera la encontramos en Lucas 1:38. Amén. Entonces María dijo: Aquí está la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Vamos a empezar con esta primera mujer. ¿A quién nos está llamando el día de hoy el Señor? A María, ¿cierto? A María. Pero no María de Magdala, sino a María, la madre de nuestro Señor Jesús. Una mujer que aceptó el plan de Dios. Vamos a ir un poco al contexto. Recordemos que María era una doncella virgen, ¿cierto? Una mujer virgen que, para los que no saben qué es virgen, sobre todo los niños adolescentes que ellos todavía no saben, es una mujer que todavía no ha conocido hombre, ¿cierto? No ha estado con un hombre porque todavía es pulcra y todavía, ¿cierto? Su cuerpo no ha conocido, no ha estado, perdón, con un hombre. ¿Señor? Exacto. Entonces, por eso le llaman virgen, ¿cierto? Aquí vemos a María, una joven sencilla, una joven humilde, una joven que decía uno, pero ¿por qué de esta mujer va a salir el Salvador del mundo? A nuestra época nosotros podríamos decir, pero esta mujer tan humilde, esta mujer, ¿cómo vamos a creer, cierto, que de esta mujer vaya a salir el Salvador del mundo? Pero recibe una noticia. Sería la madre del Salvador, ¿verdad? Ella tiene esta noticia y ella empieza y le dicen, vamos al versículo, dice, el 26, versículo 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Entrando el ángel a donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Pero cuando ella lo vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de los ojos. Una mujer humilde ahora halla gracia ante los ojos. Vea qué maravilloso. Recordemos lo que acabé de decir, las mujeres no tenían valor en esta época y ahora esta mujer halla gracia a los ojos del Señor. Y le dicen el 31, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Y dice ella, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Nosotros sabemos que los niños vienen al mundo de alguna manera, ¿cierto? Pero ahora ella dice, sí, imagínense, si no tenía privilegios por ser mujer, ahora cuánto la iban a condenar y cómo la iban a señalar, porque la ven embarazada si no ha conocido varón, ¿cierto? Y resulta que, aunque estaba con José, no la había desposado. Entonces iba a ser aún más humillada, aún más señalada. Y ella no preguntó entonces, ¿qué dirán? ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Cómo será esto? ¿Será que me van a matar por esto? Simplemente confió en el Señor y allí es donde el versículo nos decía, el versículo del 38, aquí está la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. María aceptó, mis hermanos, aceptó ese llamado. A veces nosotros no sabemos qué responder ante estos llamados, ¿cierto? Pero María en estos momentos, ella acepta ser la madre del Salvador. Tal vez pudo haberse dicho, no, pero yo no soy capaz, no puedo, no quiero, no, prefiero que no estén conmigo, que no nazca de mí el Salvador, porque yo no quiero que me vayan a tildar, que yo no quiero que vayan a hablar de mí. Pero mis hermanos, el Señor busca en estos corazones más humildes y sencillos a personas grandes para el mundo. Ahora, yo creo que María en estos momentos, o cuando en esos momentos no se pudo haber pensado, bueno, las generaciones serán tan largas que hablarán de mí. Yo creo que ella nunca pensó esto, ¿cierto? Simplemente dijo, hágase tu voluntad, ¿verdad? Y hoy en día, después de tantos milenios, después de tantos siglos, después de tantos años, hablamos de ella, ¿cierto? Y hay muchas congregaciones que tal vez la veneran, equivocadamente, pero la veneran, ¿cierto? Y mis hermanos, como les digo, Dios busca corazones disponibles, no perfectos. Esa es nuestra primera enseñanza mediante María. Cristo y Dios Padre busca corazones dispuestos, no perfectos, porque perfectos solamente Él, ¿cierto? El espíritu de profecía dice lo siguiente en el deseado de todas las gentes. María era humilde y estaba dispuesta a cumplir la voluntad de Dios. Su fe sencillamente la hizo apta para recibir la mayor bendición. Entonces, mis hermanos, ese es nuestro primer ejemplo y nuestro primer mensaje que el Señor nos da. El Señor no busca corazones que sean perfectos, sino que estén disponibles para la obra, para Él. Amén. Vamos entonces a ver la segunda mujer y la vamos a ver en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versos del 25 al 28. Marcos, capítulo 5, del 25 al 28. Amén. Nos dice lo siguiente. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y nada le había servido, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si toco tan solo su manto, seré salva. ¿Qué mujer es de la que vamos a hablar ahora? La mujer del flujo de sangre. Otra mujer con baja reputación, podríamos decir nosotros, porque anteriormente tener el flujo de sangre, o lo que nosotros llamamos muy normalmente la menstruación para las mujeres, ¿cierto? También era un caso de ser despreciada o de ser apartada de la sociedad mientras estuviese en esos días de flujo de sangre, ¿cierto? Y no podía acercarse a la sociedad mientras estaba en esos días. Imagínense entonces ahora una mujer con 12 años con flujo de sangre. ¿Tenía vida social esta mujer? No, ¿cierto? Y era tal vez rechazada y apartada por la misma sociedad por este problema. Ya no lo veían como algo normal, sino tal vez como una enfermedad, ¿cierto? Yo creo que más de una mujer, y me nombro allí, hemos pasado por momentos en los que esto es totalmente, digamos, agotador, tener días y días y días y días con este flujo, ¿verdad? Ahora, 12 años, y dice que había hecho de todo, y si yo nomás me imagino 3, 4, 5 días que nosotros de pronto nos puede durar y que nos cogen esos dolores y esos cólicos a las que nos dan, ¿cierto? O nos, mejor dicho, nos da de todo cuando nos llega esos días de flujo de sangre. Ahora imagínense, y yo no me quiero imaginar de pronto que también haya tenido dolor, ¿cierto? Esos cólicos, esos retorcijones o ciertos dolores que tal vez no la dejaban tranquila. Por eso era que ella buscaba cuanto pudiese para poderse salvar, quitar esta enfermedad, pero nada pudo hacer. 12 años, hermanos, viviendo esta enfermedad. Había gastado había podido. ¿Quién de ustedes, teniendo una enfermedad y habiendo una posible curación y habiendo medios para hacerlo, no busca cómo hacer? Todo, ¿cierto? Uno busca cuanto uno quiere. Y lo digo porque personalmente, en cuanto a la enfermedad, cuando me empezó la enfermedad, manos, uno cae en todo. Cuando uno no conoce a Dios, en todo. Y ya ustedes me entenderán. ¿Sí? Porque uno se deja llenar la cabeza de cosas. Y uno a todo va. Si a usted le dicen, tome esta hierba porque esta hierba le va a mejorar, hasta esa hierba usted se toma porque usted se va a mejorar. Vaya a este lado porque este lado lo cura. Usted va a ese lado porque ese lado lo cura, ¿cierto? Y uno hace por... Exacto, hermano, porque el desespero que uno lleva por aliviarse no es cualquier cosa. Entonces imagínense ahora esta mujer, 12 años, gastando todo el dinero, y no falta el astuto que quiera decir, está desesperada, entonces venga, le formulamos cualquier gotica y entonces le sacamos un poco de plata y tampoco se cura, ¿cierto? Y era considerada impura, entonces pues vivía aislada. Entonces imagínense la pobre mujer cómo estaba. Pero ella escuchó de una persona, ¿cierto?, que posiblemente podía sanarla. ¿A qué costo? Podía haberse preguntado ella. ¿Cuánto me irá a cobrar? Pero su pena, su vergüenza, su aislamiento no la dejaba ser parte de esa sociedad. Entonces ella, en ese poquito, yo creo que en medio de toda esa multitud, ¿trata de qué? De tocar la puntica del manto del Señor. Solo por fe, ¿cierto? Por fe. Pero y entonces ahora el Señor, ¿quién me ha tocado? Ustedes se imaginan a Cristo pasando, nomás imaginemos el Señor en estos momentos pasando aquí por este pedacito, ¿cierto? Que somos pocos. Ahora imagínense en medio de una multitud que lo arrojaban, lo empujaban, y le dicen, ¿quién me ha tocado? ¿Y cuál es la respuesta de los discípulos? Pero Señor, o sea, tanta gente, tú vienes a preguntar, ¿quién me ha tocado? Pero no, es que ese toque es diferente. ¿Por qué sintió el Señor que era diferente? Porque había salido poder de él, ¿cierto? Él sabía que ese toque no era cualquier empujón o cualquier estrujón que le pudieron haberle hecho en medio del camino. Él sabía que ese toque había sido especial, por alguien especial. Y entonces nuevamente esa persona halla que gracia a los ojos del Señor. Porque entonces empiezan a tener una pequeña conversación. Y vamos a ir nuevamente al capítulo 5 de Marcos. Y vamos a ver el 31. El 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, preguntó, ¿quién ha tocado mis vestidos? O sea, que el Señor sabía hasta que la punta de su manto era el que había sido tocado. O sea, imagínense cuán grande y poderosa es la sabiduría del Señor, que supo que hasta la puntica de su manto era la que había sido tocada. Entonces imagínense a esa mujer, yo creo, en medio de esa multitud, tratando de al menos tocar la punta del manto del Señor. Y sus discípulos le dicen, él mira alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer, temiendo y temblando, mire que no dice que estaba feliz y dichosa, estaba temerosa, porque ¿qué me va a decir ahora si yo soy una persona que no puedo estar en la sociedad? Ahora él me va a señalar y me va a hacer quedar mal delante de los hombres, y pudo haber pensado, me van a apedrear, ¿cierto? Porque era lo que merecía una persona impura en esta sociedad. Entonces él le dice, la mujer temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido, lo que había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Y aún en ese mismo momento también se estaban haciendo dos milagros. Recordemos que esta también es la historia de la hija de Jairo, ¿cierto? Que también estaba haciendo en esos momentos salva, resucitada, prácticamente, ¿verdad? Entonces, el segundo mensaje que el Señor nos trae mediante esta mujer temerosa, esta mujer impura, esta mujer que no tenía vida social, es que la fe produce milagros. Amén. Qué milagro tan maravilloso, ¿verdad, hermanos? Aún en medio de un desastre, digamos, personal, el Señor permitió que esta mujer, en unos cuantos segundos, porque yo podría imaginarme que eso es un toque en menos de nada, y ella se postra y le dice, después de 12 años, en unos cuantos segundos, ser sanada. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque la fe de esta mujer produjo un gran milagro. Entonces, eso es lo que el Señor nos trae el día de hoy, hermanos. Y dice el deseado de todas las gentes, la fe de esta mujer se abrió paso entre la multitud y se aferró tanto al poder de Cristo que fue sanada. Amén, ¿cierto? Muchos hoy, mis hermanos, podemos tener enfermedades, podemos tener tristezas, podemos tener problemas familiares, podemos sentirnos tal vez como esta mujer del flujo de sangre. Pero si tocamos a Cristo, si buscamos a ese hombre que va pasando por nuestra vida cada día, podemos tener grandes milagros. Vamos nuevamente entonces a la palabra de Dios y vamos a esta vez al libro de Esther, capítulo 4, verso 14. Me escucho la voz y yo digo, pero bueno. Capítulo 4, verso 14. Esdras, Nehemías, Esther, Job, antes de Job. ¿Listo? Capítulo 4, verso 14 nos dice, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Bueno, mis hermanos, en este pasaje, ¿de quién nos va a hablar? De Esther. Afortunadamente el libro trae el mismo nombre. ¿Cuál importante entonces fue esta mujer, cierto? Esther. Pero recordemos que Esther no fue reina así nomás. Ella tuvo todo un proceso. ¿Quién era la reina en ese momento? ¿Recuerdan? Vasti. La reina era Vasti. Vamos un poquito a tomar de Vasti. Vasti dejó de ser reina porque la misma sociedad, el imperio de ese lugar, le quitó esa opción de ser reina, porque ella no se dejó, digamos, manipular del rey, ¿cierto? Que la iba a mostrar ante todos los otros hombres, ¿cierto? Y prácticamente como queriendo decir, hagan con ella lo que ustedes deseen. Entonces, al desobedecer la orden del rey, es castigada y la sacan del reino, ¿cierto? Y prácticamente pierde todos y cada uno de los pocos privilegios que tenía por ser, digamos, la primera dama de en ese momento, ¿sí? Los pocos privilegios que tenía ahora salen. Entonces, viene la reina Esther, pero ella no viene a ser reina solamente porque ya lo era o venía de cierta sociedad alta. No. También llega allí por cuestiones de que el rey ahora le dice, pues tantas niñas lindas, tanta doncella, tantas mujeres vírgenes, escoge una, ¿cierto? Y me llamó la atención el predicador que decía la vez pasada, y hubo un Miss Universo en medio de, sí, digamos, lo que nosotros ahora llamamos el Miss Universo, ¿cierto? Que escogen supuestamente las más lindas de todos los países a nivel mundial, ¿cierto? Entonces ahora escogen las señoritas vírgenes más lindas del lugar y se las traen al rey. Y obviamente tienen que pasar por unas pruebas. Pero entonces ella no llega allí por casualidad. Es una niña huérfana, ¿cierto? Que es criada por su primo. ¿Por cómo se llama el primo? Mardoqueo, que en realidad pues es el primo, ¿cierto? Pero es como si fuera su padre adoptivo o el tío, dicen algunas, pero en realidad era el primo. Y entonces ellos es del pueblo judío. Y ya sabemos que entre ellos no se querían. Y había cierto personaje que trataba de destruir el pueblo. Entonces, en medio de estas lindas mujeres, de esas, ella es la más agraciada, la que llama la atención al rey y es escogida ahora reina de este hermoso palacio de él. Pero resulta y acontece que ella es judía, ¿verdad? Y que ella entonces, en medio de todo, Mardoqueo le dice cuál es la conspiración y qué es lo que está pasando con los judíos. Los quieren aniquilar. Entonces allí, mis hermanos, ella, me gusta mucho la valentía de esta mujer, porque pone al pueblo ¿a qué? A orar y a ayunar para que ella pueda ver gracia ante los ojos del rey y poder presentarse. Mira hasta dónde puede llegar, dónde podía llegar el mando del hombre, que sino que la quería recibir, aún siendo su esposa, ¿cierto? Aún siendo la reina, si le decía que no, pues no, ¿cierto? Y si ella se iba aún sin presentarse o sin hacer ser llamada, podía también ser aniquilada, aunque fuese la misma esposa del rey. La reina Esther estaba ahora en el palacio, pero su pueblo estaba ahora a punto también de ser destruido. Su primo Mardoqueo le dice algo poderoso: quizá para esta hora ni tú misma llegues al reino. ¿Pero cuál reino se hablaba ella? ¿El reino de quién? De Dios. O sea, no vas a llegar ni siquiera para poder lograr grandes cosas de llevar a tu pueblo a ese reino maravilloso. Así que Dios puso en el corazón de esta mujer valerosa una razón. Había ahora un problema que ayudar: presentarse ante el rey, y esto podría significarle la misma muerte. Pero ella dijo algo más valiente y valeroso, y vamos al versículo 16. Bueno, el 15. Entonces Esther dijo que respondieran a Mardoquea: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, ayunad por mí y no comáis ni bebáis durante, ¿qué? 3 días y 3 noches. También yo y mis doncellas ayunaremos, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a qué, a la ley. ¿Y qué más dice? Si perezco, que perezca. Ella no mandó solamente al pueblo a que ayunara, sino que ella y sus doncellas también lo harían. ¿Y por qué creen ustedes que ella hizo esto? Porque ella sabía muy certeramente de que estar en comunión con Dios iba a darle la mejor respuesta, ¿cierto? Iba a ayudarla. Ella no quiso actuar por sus propios medios, sino puso en primer lugar ¿a quién? Al Rey de Reyes, ¿cierto? Entonces, mis hermanos, esta aplicación nos muestra que poner al lugar, en primer lugar, al Señor, hace grandes maravillas. Amén. Ese es el siguiente mensaje que el Señor nos trae. Es un lugar, es un momento, es una cuestión de estrategia. Poner a Dios en primer lugar trae maravillas. Halló gracia ante los ojos del rey, ¿cierto? Y aún sin permiso pudo ingresar frente al rey y decirle. Y el Señor es tan lindo y maravilloso que él conocía ya todo y ahora le quita el sueño al rey. Tráigame las crónicas para leer. Y entonces él se da cuenta que Mardoqueo era el hombre que había trancado el complot. Exacto, le había salvado la vida, había trancado ese complot de que lo iban a matar, ¿cierto? Y este hombre que quería, se creía valeroso ante los hombres, Amán, ¿cierto? Entonces el rey le pregunta, ¿y qué hago con él? Y él piensa que seguramente que está hablando de él, hagan esto, aquello y póngalo en el pasando los mejores caballos y los mejores carros y vestidos y no sé qué, porque él imaginó que era para él, ¿cierto? Resulta que no. Ese Dios maravilloso al que Esther le había orado, al que Esther había consultado y al que Esther con sus doncellas, su pueblo y Mardoqueo habían puesto en primer lugar, ese Dios maravilloso le había mostrado al rey la realidad de lo que estaba aconteciendo, ¿cierto? Y eso puede suceder con nosotros, mis hermanos. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, mis hermanos, estratégicamente todo lo que venga será maravilloso. Amén. Pueden venir momentos difíciles, pueden venir momentos en nuestra familia, en nuestra iglesia, en el trabajo, en la escuela, universidad, donde usted quiera se encuentre, que atravesemos momentos difíciles, nunca será imposible para Dios si lo ponemos en primer lugar. Dice Elena de Guay en Profetas y Reyes, la crisis exigía a una mujer de fe y valor y Esther no rehusó esta responsabilidad. Ante esa crisis tan grande, ella pudo haber dicho, ya estoy acá, primo, yo ya estoy en el reino, yo ya tengo todo, ustedes verán. Ella pudo haber dicho eso, ¿cierto? Pero no. Poniendo a Dios en primer lugar y poniendo su pueblo, ¿cierto? Sus cosas, su ética, digámoslo de esa manera, su religión y sus creencias, en primer lugar, Dios permitió esa gran hazaña de que el pueblo judío fuese salvo en ese momento y los que realmente estaban haciendo el mal fuesen aniquilados, ¿cierto? Vamos a ver entonces una cuarta mujer, ya vamos por la cuarta mujer y vamos a Hechos 9, verso 36. Hechos 9, verso 36. Amén. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido es Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Entonces nuestra cuarta mujer, ¿quién es? Tabita, ¿cierto? Dorcas, traducido Dorcas. Tabita, podríamos decir que es una mujer diferente de la que ya hemos hablado, ¿cierto? Porque si ella era una mujer que abundaba en buenas obras y en limosnas, entonces podríamos decir que económicamente estaba bien, ¿cierto? Podríamos decir que ella vivía en esa sociedad que aún siendo mujer la despreciaban o la apartaban, podríamos decir que vivía económicamente bien. Lo que nosotros llamamos ahorita aquí un estrato alto, podríamos decirlo, ¿cierto? O medio alto, porque sabemos que la sociedad de antes, aunque abundaba, siempre tenía privilegios ciertas personas o ciertos estratos, digamos lo que nosotros llamamos ahora estratos sociales. Pero entonces, su ministerio no era predicar, sino el servicio, ¿cierto? Aconteció que en aquellos días, el versículo 37, enfermó y murió después de lavada, la pusieron en una sala. Como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron dos hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Pedro se levantó entonces y fue con ellos. Cuando llegó, lo llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. ¿Qué podemos entender aquí? Que Dorcas había muerto, ¿cierto? Y entonces viudas ahora lamentan su muerte, lloran. ¿Por qué? ¿Será que era cualquier mujer? No, era tan... Exacto, porque para el círculo o en el lugar del contexto donde ella se movía, era una mujer importante por su servicio, por su ayuda. Y ahora dicen que muestra que los vestidos que les hacía, ¿cierto? Entonces, si eran viudas, porque la Biblia dice que son viudas, peor, ¿cierto? Para la sociedad no eran bien vistas, porque la mujer que quedase viuda y si no tenía el hombre o el familiar varón que las redimiera, quedaban como Noemí, Marga, ¿cierto? Con todas y cada una de, digamos, todos se les viene abajo prácticamente en su contexto. Entonces ahora estas mujeres lloran a Dorcas, a Tabita, la lloran y mandan a llamar a Pedro, ¿cierto? Entonces vamos al versículo 39. Pedro se levantó entonces y fue con ellos. Cuando llegó, lo llevaron a la sala donde lo rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellos. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él le dio la mano y la levantó, entonces llamó a los santos y a las viudas y la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Hermanos, su ministerio no era predicar, pero con esto predicó mucho, porque sirvió a las mujeres. ¿Cuántas mujeres viudas había ahí? No sabemos, pero me imagino que la sala estaba llena de estas mujeres, y con esto predicó, con su servicio, con su ayuda a las demás. Eso significaba, hermanos, que aún en la muerte, estas viudas las lloraban porque sabían el sacrificio, el ejemplo y el servicio que esta mujer había hecho por ella, ¿cierto? Eso significaba ese amor incondicional que tocó a todas y cada una de estas mujeres. En relación al Señor Jesús, ¿se parece este amor? ¿Se parece el amor de Tabita al amor del Cristo Jesús? Claro, porque el Señor vino a servir y no a ser servido, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, allí podemos ver lo extraordinario, un milagro. Tabita fue resucitada, y aunque pues obviamente y posiblemente ya está nuevamente muerta, ¿cierto? La vamos a encontrar en el reino de los cielos por el servicio que dio a la comunidad, amén. Dice el espíritu de profecía: la vida de Dorcas estaba llena de actos de bondad que el cielo registró. Muchas personas creen que servir a Dios es solo predicar, mis hermanos, pero no es solo eso, es ayudar, escuchar, consolar, compartir, servir a la comunidad. Y ese es el siguiente y cuarto mensaje que el Señor nos deja el día de hoy. El servicio también es una manera de mostrar el amor del Señor. ¿Ven? Y finalmente vamos a Juan 4, 28 y 29. Yo creo que ya de uno más sabemos de quién vamos a hablar. Es nuestra quinta mujer el día de hoy. Juan 4, 28 y 29. ¿Listo? Amén. Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ve a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Amén. ¿De qué mujer vamos a hablar, mis hermanos? De la mujer samaritana. Uy, qué bendición. Yo creo que sí están todos prestando atención. Señor, hoy nos está hablando de una manera tan maravillosa, ¿cierto? Que todos estamos relacionados y en contexto de lo que nos está diciendo. Amén. Esta mujer, mis hermanos, es la mujer samaritana. Y ya todos sabemos, ¿cierto? Y bueno, y para los que no, les pongo un poco nuevamente en contexto, como todas y cada una de las mujeres que hemos visto. Recordemos, y ya lo tenemos claro, que los samaritanos y los judíos no podían hablarse, ¿cierto? No podían relacionarse únicamente para que fuesen para cosas comerciales, compra y venta, nada más. Pero también sabemos que las mujeres en este momento no eran bien vistas, ¿cierto? Entonces, hablarse entre samaritanos y judíos no era adecuado, pero hablar aún más con una mujer en la calle era peor, ¿cierto? Ni siquiera podía hacerlo con su esposa. Y todavía hay culturas por allá en otros países que la mujer no puede hablar con su esposo mientras estén en la calle. Si él no le ha dado autorización, también en casa tampoco pueden hablar, ¿sí? Todavía los hay. O ve uno mujeres todavía y de Pakistán, Afganistán y todas esas mujeres todavía que tapan todo su cuerpo, ¿verdad? Todavía porque no son bien vistas todavía en la sociedad. Entonces se ve, aún se ve, claro que se ve, hermanos. Entonces, esta mujer, aparte de que era samaritana, aparte de que es de sexo femenino, y aparte de que no podía hablar con un hombre, se encuentra justo el momento del mediodía, donde a esa hora, ¿quién va a sacar agua a un pozo? Ninguno, ¿cierto? Porque las mujeres iban o en horas de la mañana, o en horas ya, cuando ya no había sol, ¿cierto? Entonces, ¿por qué esta mujer en pleno mediodía, con ese rayo de sol, está sacando agua? Porque no era bien vista en esa sociedad, ¿cierto? ¿Pero por qué? Porque resulta que, digamos que era una mujer que ya tenía varios esposos, y el que tenía no era el esposo. O sea que nos dice aquí que, y aún el quinto, dice la palabra, es tu marido. Es una mujer rechazada por su pasado. Una mujer que tal vez por su condición social o económica la llevaba a entregarse a los brazos de varios hombres, ¿cierto? O, como de pronto decimos comúnmente, entre comillas aquí, una quita de familia, ¿cierto? Podríamos decirlo también de esa manera, una quita de esposos. Muchos de los hombres, vamos a ir al versículo 15, perdón. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Y Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo a la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto ha dicho con verdad. Y le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Por qué ella le dice eso? Porque en unos segundos le muestra su vida, ¿cierto? Le hace entender que él sabe todo de ella. Y él está allí, pues, porque está buscando de beber agua, ¿cierto? Mientras sus discípulos están buscando alimento. Pero él, sabiendo, porque el Señor todo lo conoce, que no se pueden hablar entre hombres y mujeres, y él, como Dios no sabe, perdón, como Dios todo lo sabe, y Él no tiene prejuicios, esta mujer ahora haya gracia ante los ojos del Señor. Y le dice, dame de beber. Señor, pero tú siendo judío, ¿cómo sabía esta mujer que era judío? Por su manera de vestir, ¿cierto? Por su vestimenta, tal vez su cabello, su barba, sus vestuarios, ¿cierto? Entonces tú siendo judío me pides a mí, que soy samaritana, que te dé de beber. Por favor, o sea, usted me va a hacer aquí que me apedreen, vaya a buscar agua en otro lado. De pronto pudo, ¿cierto? Eso es lo que quiso decir, pero tú sabiendo, Señor, tú que eres judío y sabiendo cómo me vas a pedir a mí agua, ¿cierto? Agua a una mujer que no podía ni siquiera pasarle una palabra. Pero Dios, para Dios no hay imposible, no hay prejuicios, nada es imposible. El Señor no mira cómo estás físicamente, no mira cómo está tu vida, el Señor mira cómo está tu corazón. Y eso es lo que Él vino a buscar, y a sanar, y a salvar esos corazones perdidos, esos corazones y esas vidas que están por allá, más profundos que ese pozo, porque de pronto el pozo, no sé, no recuerdo si acá nos dice cuánto medía el pozo, pero leí hace poco, creo que también tuvimos como 30 metros de profundidad aproximadamente medía ese pozo, ¿cierto? Entonces, imagínense que el Señor ahora le dice, yo no te voy a dar de cualquier agua, sino el agua de vida. Y esta mujer no queda asombrada con cualquier cosa, sino que Él le muestra cómo era ella y cómo había sido hasta el momento. Por eso le dice, como que tú eres profeta. Y en el versículo que leímos, en el 38, perdón, en el 28, entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ve a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? Ya no le dice como dijo a él, no serás tú un profeta, sino ahora va y da testimonio de este hombre y pregunta, ¿no será este el qué? El Cristo, mis hermanos, esta mujer pasa ahora, y es el mensaje que el Señor nos trae mediante ella, de pecadora a misionera. ¿Amén? Ella, mediante su testimonio, ahora muestra al mundo, a estos hombres. ¿Ustedes creen que estos hombres pudieron haberla apedreado porque les está hablando, cierto? Pero ella va con toda y esa valentía a hablarle al mundo. Hablarle a estos seres que ha estado frente a un hombre que le ha mostrado todo y empieza a ser misionera. Y eso es lo que el Señor nos dice ahora a nosotros. No importa cómo esté tu pasado, no importa si eres rechazado, en Cristo podemos ser transformados. Amén. Pero no nos quedemos solamente en que somos transformados, mis hermanos, porque recuerden que Dios no usa corazones perfectos, ¿cierto? Sino corazones dispuestos como María, dispuestos como Esther, dispuestos como Dorcas, dispuestos como esta mujer samaritana, a dar testimonio de ese Dios vivo, de ese Cristo que murió, pero está vivo porque resucitó y está justo ahora a la diestra intercediendo por cada uno de nosotros. Nosotros debemos, hermanos, llevar al mundo esas palabras de amor, el evangelio eterno. Debemos dar a conocer que aún en medio de este mundo de pecado hay un ser que puede transformar todo. ¿Quién es? Cristo Jesús. Entonces el Señor nos está diciendo mediante la samaritana, tú también puedes ser un misionero, también puedes mostrar el amor de Cristo a las otras personas. Finalmente dice el deseado de todas las gentes, la mujer que había venido sola al pozo, ahora regresó como mensajera de luz. Y eso podemos ser nosotros, mis hermanos. No importa el contexto en el que te relaciones, no importa cuánto nos señalen, no importa, ¿cierto? Y a veces queremos botar todo, botar la toalla, o mejor dicho, no querer seguir en esto porque esto no es fácil. ¿Quién dijo que el evangelio es fácil? ¿cierto? O ustedes cuando se bautizaron, hermanos, le dijeron, si tú sigues al Señor, todo será maravilloso, color de rosa. Levante la mano a quien le dijeron eso. A mí no me lo dijeron. Y entre más tú sigues al Señor, es cuando más problemas vienen, hermanos. Y cuando más persecución tienes, y cuando más dice, pero Señor, pero si yo soy tu hijo, tu hija, Señor, ¿por qué a mí? Pero resulta que es porque Dios está puliendo tu carácter. Esos caracteres te van a ser transformados para estar con Él en la Canaán celestial. Así que, mis hermanos, la invitación de hoy es que seamos esas Marías, esas Esther, esas mujeres samaritanas. Te no dice el nombre. Dice que era una mujer de Samaria, ¿cierto? Que seamos esas Dorcas. ¿Y quién fue la otra? La mujer del flujo de sangre, que tampoco decía el nombre. Si ustedes pueden notar, no todas las mujeres tienen nombre aquí. Como de pronto los discípulos están todos nombrados, o la mayoría de los hombres tienen aquí nombre. No todas las mujeres. Veamos también la esclava de Naamán, ¿cierto? Una jovencita que no tenía nombre, María de Magdala, de ser pecadora, ahora es la primera en recibir la noticia de la resurrección del Señor, ¿cierto? Todas estas mujeres valerosas y valientes que nos muestran, mis hermanos, que con el Señor y de parte de Él y yendo de la mano de Él, podemos llegar a hacer maravillas en este mundo, llevando el Evangelio eterno. Señor, les bendiga, mis hermanos.